Ya han pasado 16 minutos de las 11 de la mañana. Hermosa mañana del 25 acá en la ciudad de Mendoza con 14 grados 5 décimas de temperatura.
¿Y cómo estará en Pilar, provincia de Córdoba? Ese bello lugar que es conocido hoy por no solo su belleza histórica, sus lugares tan preciosos, que está allí, me corregirá seguramente que quien está en línea por ahí, es departamento creo de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, pero se ha hecho hiper conocido en el mundo. Vos sabés que Pilar es el lugar de residencia de alguien que ya en 80 países saben de la historia argentina gracias a sus podcasts. Estamos hablando de Lucas Botta, profesor y licenciado en Historia, creador de Historia en Podcast, proyecto de divulgación histórica que, por ejemplo, tiene países como Liechtenstein, que tiene países, está, por ejemplo, ciudades en Hong Kong. Estaba viendo algunos de los espacios donde se han escuchado el podcast, uno de los más escuchados de la Argentina, en Kuwait. En
Eslovenia,
Malasia. México, bueno, los Estados Unidos, España, todo habla hispana. ¿Por qué? Porque el profe, atentos alumnos, llega el profe Lucas Botta, hizo esto como un proyecto casi de aulas para adentro y terminó explotando y se convirtió en una maravilla. Profe Lucas Botta, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buena mañana para vos.
Hola Diego, hola Vanessa, un gusto estar en contacto. ¿Cómo están ustedes?
Pero muy bien, feliz 25 de mayo.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, escuchaba la descripción ahí que muy lindo el tiempo en Mendoza. Y nosotros acá tenemos una jornada lluviosa, sumamente lluviosa. Cerrada un día con, bueno, bien del 25 de mayo de 1810.
Totalmente.
Estamos para hacer patria en todos los años.
Y por supuesto, porque además Córdoba fue central también en el proceso posterior, y bueno, un poco meternos en esto, pero realmente al principio queríamos destacar tu enorme trabajo desde la docencia, que hayas querido llegar a tus 50 alumnos y que ya sean millones los alumnos que tenés, entre los cuales me incluyo, con tu hermoso trabajo de Historia en Podcast y que, bueno, impactó tremendamente, ¿no? Tu forma, Lucas, de contarnos la historia es muy atractiva.
Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue de esas cosas lindas dentro de todo lo loco que se vivió y lo feo, qué sé yo, durante ese 2020, viste, muy convulsionado, contexto de pandemia. Y bueno, esto surgió justamente para dar clases, a la distancia, de manera asincrónica, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, vamos a hacer un podcast, así los chicos pueden ir escuchando las explicaciones, y de repente, bueno, explotó. Entonces digo, se ve que hay muchas ganas de consumir contenido histórico, y acá estamos hoy en día, uno de los podcasts más escuchados de Argentina, estoy, número 2 en Chile, en Uruguay, en México, entonces digo, qué bueno que haya tanta recepción hacia el contenido histórico, ¿no?
Luca, estaba pensando, digo, nunca mejor momento, ya sea que empezó desde la pandemia todo esto que empezaste a ofrecer, pero estaba llevándolo al tiempo actual en el que vivimos. Todos tan al palo y que a veces tal vez nos gusta mucho la historia y no tenemos y no encontramos en alguna de las horas de nuestro día para ponernos a leer un libro. Entonces esto viene espectacular.
Tal cual, esa es mi idea. Vos sabés que yo juego mucho con esto, con mis oyentes, que me vayan contando qué hacen mientras escuchan el podcast. Me genera como mucha, es la magia, bueno, ustedes lo sabrán, ¿no? La magia de la radio.
Claro,
¿sabes?
Del otro lado.
Al otro lado del micrófono. Y bueno, tengo gente que me dice, lo escucho mientras voy al laburo, mientras vengo de trabajar, o barro calles y escucho el podcast, o soy camionero, otro que hace este trabajo digital hacia la distancia y que recorren el mundo y van escuchando podcast. Entonces, bueno, eso explica también las reproducciones en países así como súper raros, ¿no? Entonces,
claro. ¿Y porque de cuántos minutos son los podcasts?
Y trato siempre de mantenerme entre 30 a 40 minutitos para hacerlo ameno, digamos, y bien distendido y poder al menos tener un conocimiento general del tema que se va a desarrollar. Y actualmente en esta temporada que estoy, que es la sexta ya, es una historia en podcast on demand, digamos. Me van pidiendo temas y yo voy produciendo el contenido. Así que muy, muy interesante, la verdad.
Bueno, profe, nos metemos un poco con el hecho en cuestión. Hoy, 213 años de aquel momento que fue tal vez el iniciador de, recién en la en el 1850 o en esa década, comenzaríamos a construir mucho más en serio lo que es el país, pero claramente de 1810 y el contexto previo. Y les decía acá a los chicos, acá hay que hablar también, y vos lo decís en tu podcast, de grietas, ¿no? Porque lo que sucedía entre Liniers y Cisneros, lo que sucedía luego entre Saavedra y Moreno, ¿no? Un poco lo que pasaba en la previa a estos días de mayo del 1810.
Sí, totalmente. Hay que entenderlo en ese contexto, digamos, ¿no? Que, como bien decías, va a ser el puntapié inicial para la formación de nuestro país, pero que en esos momentos ni siquiera estaba, digamos, en los papeles, ¿no? Lo que estaba poniendo en cuestión era la autoridad política de un virrey que había sido nombrado por un rey español que estaba preso de los franceses. Entonces acá los criollos dijeron, che, pero ¿cómo hacemos? A ver, si vos justificás tu poder, le van a decir a Cisneros, si vos justificás tu poder en el rey, pero el rey está preso, tu poder queda sin fundamento, ¿no? Entonces comienza toda esa rosca política, le diríamos hoy, para saber qué se hace con la figura del virrey. Y eso fue justamente lo que sucedió en esa semana de mayo y que, como bien decíamos, es el puntapié inicial para la formación de lo que posteriormente va a ser el Estado argentino, pero que inicia con mucha vehemencia, digamos, ¿no? O sea, discusiones muy acaloradas. Saavedra Moreno quizás sea el caso más emblemático, claro. Pero hoy comentaba también en otra charla que tuve previamente, hay un caso muy poco conocido que es el de Manuel Alberti, que es, claro, el único sacerdote que hubo en la primera junta, que tuvo una discusión muy grande con alguien que está muy arraigado en la idiosincrasia cordobesa, que es el deán Funes, el deán Gregorio Funes, ¿no? Uh-huh. El deán Funes, con una idea política totalmente diferente a la de Alberti, discutieron tanto en una sesión del Cabildo que Alberti se termina retirando de un portazo, pega un portazo, se va, cruza la plaza, la actual Plaza de Mayo, digamos, y le da un infarto, o sea, pero a ese nivel de locura política, ¿no? De vehemencia, bueno, de nerviosismo por saber lo que iba a venir después de esto, ¿no?
Tal cual. Estamos hablando, les cuento a quienes están sumándose aquí a la radio, por las redes y demás, con el profesor Lucas Botta, profesor licenciado en Historia, creador de Historia en Podcast. No dejen de visitar esa página que es maravillosa. Y de pronto está bueno saber también que puertas para adentro estaban quienes accedieron al Cabildo, eran personas acomodadas, personas que tenían un nivel de vida muy distinto al pueblo. O sea, no era al principio una revolución del pueblo, era en realidad una junta, ¿no? Para ver qué pasaba con la caída de España, de Fernando VII y todo esto. Era otra la concepción de lo que pasaba en mayo, ¿no?
Tal cual, la famosa frase del pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Yo la cambiaría un poquito, diría, los que estamos acá queremos saber de qué se trata, porque en esos años se enviaban invitaciones a los vecinos. Si uno lee los manuales, los libros de historia, dice los vecinos de Buenos Aires. Primero eso, ¿no? Que es una revolución que inicia en Buenos Aires, muy, muy, muy porteña, ¿no? La revolución. Y van a tener que pasar muchos años para que se disperse por el resto de las provincias. Pero esa categoría de vecino te la daban, bueno, ciertas características como tener familia notable, tener estudio, tener propiedades en la ciudad de Buenos Aires. No cualquiera era un vecino. Claro. Y para esos cabildos abiertos se repartieron, se imprimieron 600 invitaciones, se repartieron 450, o sea que pasó ya hay un filtro, y terminaron llegando al cabildo abierto, el famoso del 22 de mayo, apenas 250 personas. O sea, era algo muy chiquitito para una ciudad. Buenos Aires en ese momento tenía 40.000 habitantes, entonces era una porción muy pequeña. Estamos hablando de comerciantes de buena posición, políticos, militares, abogados, digamos, ¿no? El caso de Belgrano, por ejemplo. Entonces era un círculo muy pequeño que fue el encargado de llevar adelante este proceso de ruptura con el régimen colonial, ¿no?
Claro. Lucas, la revolución estaba afuera. French, Beruti, todo lo que se estaba generando afuera, ¿no? Del 25. O sea, la revolución, si pasaba algo adentro que no gustaba, la historia se armaba afuera.
Tal cual. ¿Cuántas historias hay en esto que nombras, digo, French, Beruti? El rol de Belgrano. Belgrano, hay una frase célebre de Belgrano que dice, si mañana a las 3 de la tarde el virrey no renuncia, doy mi fe de caballero de que lo tiro por el balcón del cabildo. O sea, súper revolucionario. Ahí estaba lo violento de la revolución, ¿no? Claro. Y afuera, French y Beruti que iban distinguiendo a quienes eran partidarios de la revolución y quienes eran partidarios del virrey, ¿no? Entonces, para distinguirlos, en caso de que se armara la gresca, para distinguirlos les daban una cintita. Las tradicionales revistas educativas allá de, sí, los 80, de los 90, decían que eran cintitas celestes y blancas y escarapelas, lo cual es contrafáctico. La escarapela se crea en febrero de 1812 recién, ¿no? Uh-huh. Eran cintitas rojas, blancas, incluso algunas con imágenes de Fernando VII, ¿no? Que era el rey español que estaba preso. Y lo usaban como distintivos, justamente. Y los mandan a French y Beruti a repartir esos distintivos para saber, en caso de que la revolución se armara y empezara el lío, distinguir quién eran partidarios de una y otra causa, porque Beruti era justamente un tipo muy vinculado al ámbito militar, pero French era el cartero de la ciudad de Buenos Aires, o sea, conocía a cada uno de los tipos que iban a la Plaza de Mayo, entonces decían, che, este es de lo nuestro, este no es de lo nuestro.
Y digamos, conocía sus secretos.
Todo muy, muy estudiado.
Claro, y conocía sus secretos en algún punto. El cartero, digamos, que no era tan...
Absolutamente.
Tan buen tipo, se pegaba una miradita de dónde llegaba la carta, ¿no? Había como una mirada sobre el pensamiento del
vecino. Absolutamente, el tipo sabía y conocía quiénes eran los que se iban acercando a la plaza. E incluso a algunos le decían, vos pasás y vos no pasás. De hecho, claro, se los va a conocer ese grupo de French y Beruti como los chisperos, que eran los encargados de iniciar ese chispa revolucionario en caso de que adentro las cosas no fueran según lo planeado, ¿no? Uh-huh.
No ha hecho justicia tal vez la historia, la revisión de la historia con estos dos personajes que fueron en definitiva centrales. Ahora, la Revolución de Mayo, o lo que sucede en 1810, el 25 de mayo, fue más centralista que federal, ¿no? Porque lo federal llegaría muchos años después.
Sí, absolutamente, absolutamente centralista. De hecho, el conflicto que hay dentro de la primera junta entre su presidente y uno de sus secretarios, Saavedra y Moreno, era un conflicto que estaba en juego, digamos, el centralismo y el federalismo, ¿no? Mm. Moreno, mucho más revolucionario y vehemente en su forma, va a decir, nos independicemos ya, no consultemos a las provincias, vamos... Es la oportunidad para sacarnos de arriba al régimen colonial y Saavedra un poco más cauto, algunos van a decir más conservador, a mí me gusta la palabra un poquito más cauto para el momento, es decir, ¿por qué nos consultamos al resto de las provincias que componían ese virreinato que estaba muriendo, digamos, ¿no? Que llegaran diputados, que se pensara conjuntamente qué camino se ha ido. Entonces, esas diferencias internas las tenemos ya desde el momento de la concepción del Estado argentino, te diría, ¿no? Nuestra partida de nacimiento, nuestra acta de bautismo ya está media agrietada, si se quiere.
Lucas, no quiero, ya estamos casi sobre el final, no quiero dejar de preguntarte por qué. Porque, bueno, está toda la historia de Moreno, lo envía en el barco, la muerte dudosa, de dudosa reputación. Sí. Pero lo envían a Inglaterra. ¿Por qué iban a ratificar a Inglaterra lo que había sucedido aquí en mayo?
Porque en esos momentos Europa tenía un mapa político como medio raro, digamos, ¿no? Inglaterra, enemiga número uno de Francia, que era la que había invadido España. Entonces dicen, che, bueno, necesitamos aliados para que se pongan del lado nuestro, van a decir los criollos acá, necesitamos armas, porque aparte era un material necesario y no se contaba ni con armas ni con municiones, y necesitamos apoyo político. Entonces nos mandan a Moreno en una especie de viaje de embajador, te diría, ¿no? No corresponde el término, pero más o menos para quienes claro. Me escuchen se den una idea, y que gestione ahí el apoyo político, que termine reconociendo, que nos ayude, digamos, al paso, para dar el paso hacia la independencia, y aparte para que sea nuestro proveedor de las materias necesarias para declarar la independencia. ¿Qué le pasa al pobre Moreno? Termina falleciendo en una circunstancia bastante dudosa, presumiblemente envenenado en alta mar, y como el barco era de bandera inglesa, termina siendo arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa, quien fuera nuestro máximo representante de los ideales claro. Revolucionarios, lo cual no deja de ser una paradoja. Y de ahí, si me permitís, te cuento una notita de color muy pequeña. Sí. En ese contexto de Moreno que fallece en alta mar, tenemos el primer mensaje mafioso de la historia argentina. Porque Moreno fallece en alta mar, su señora obviamente no lo sabía todavía, estaba acá en Buenos Aires ella y le escribía cartas y le escribía cartas, cada vez más desesperado porque no tenía respuesta. Y un mes antes de que se supiera de la muerte de Mariano Moreno, su esposa recibe en la puerta de su casa los símbolos de lutos tradicionales para una dama de esa época, que eran un guante y una mantilla negra, ¿no? Como diciendo, estás de luto, a ver si te das cuenta de lo que está pasando, digamos, ¿no? Recién al mes se conoció que Moreno había fallecido en alta mar, lo cual no deja de ser un mensaje mafioso en todo ese trajín de cosas que fueron sucediendo, ¿no?
Que parezca un accidente, ¿no? Claramente, así calza, ahí calza bien con lo que decías. Lucas, antes de despedirte, hay un mensaje de nuestros oyentes, están encantados con esta charla.
Sí, la verdad que felicitando, bueno, esta charla que tenemos con vos, hay un oyente que específicamente te pregunta, dice, a ver, ya que Lucas tiene un montón de dinámica para contarnos parte de la historia allá hace mucho tiempo, pregúntenle cómo ve el hecho de que han hecho miércoles la pata. Hasta el día de hoy y todo ese proceso. Quieren una mirada tuya.
Uy, qué difícil. Mirá, sí, mirá cómo me. Sí. Tendría que ser analista político para eso, yo, lo cual no lo soy ni estoy capacitado para meterme en ese campo, pero te diría que, bueno, siempre va a haber juegos de intereses. La historia está marcada por juegos de intereses. Lo que le pasaba a Saavedra Moreno eran intereses políticos, económicos, lo que fuera, ¿no? Y yo creo, ya acá me voy a poner medio utópico, pero creo que ahí cumple un rol central la historia como disciplina y los educadores, digamos, quienes nos abocamos a la tarea educativa para tratar de dar a conocer cuáles han sido las coyunturas que han llevado a las situaciones que por ahí nos tocan vivir en el plano nacional, local, lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que la educación es una de las armas que nos va a permitir a los argentinos entender dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no?
Lucas, ¿cómo agradecerte este tiempo, tu generosidad, ante todo tu conocimiento? Historia en Podcast es un lugar al que debes ir, de verdad. Es
súper recomendable.
Muy interesante. No sé ya cuántos tienes. Yo he escuchado buena cantidad de ellos y siguen apareciendo y está re bueno.
Te reenganchás con eso, ¿no?
No, seguro.
Antes de despedirlo a Lucas, yo quería preguntarte, Lu, vos con este tema de incursionar en el mundo de los podcasts, ¿vos te diste cuenta que del otro lado hay como una necesidad, un hambre de historia y que lo das para digerir de una manera súper, súper fácil y copada?
Vos sabés que eso fue lo que me sorprendió, porque yo trabajo en escuelas secundarias y por ahí, viste, sos el viejo de historia y sos la materia pesada y qué sé yo qué, y de repente digo, wow, cuántas ganas que había de consumir historia. Y por ahí tiene mucho que ver esto, la forma, el modo, ¿no? El lenguaje. Entonces, festejo, celebro que haya tanta divulgación, porque aparte es un movimiento que está como de moda, podríamos decirlo. Entonces, eso revela que hay todavía un campo para explotar y bienvenido sea que esto esté sucediendo.
Qué bueno.
Ojalá tengamos la posibilidad de otra charla. Saludos a Paulina, no te dije, porque ante todo es el papá de Paulina. Sí, además de todo es el papá de Paulina.
Muchas gracias.
Y ver la evolución en el sonido incluso de los podcasts de aquellos que iniciaron a lo que hace hoy, me parece también habla a las claras de que, bueno, es un pro y que le está poniendo todo a esto. Profe, gracias, infinitas gracias por tu tiempo y que tengan una hermosa jornada allí en Pilar y en todo Córdoba.
Diego, Vanessa, muchas gracias a ustedes y hasta un próximo contacto.
Dale, que ande muy bien. Fuerte abrazo, Lucas. Que sigas bien. Chau.